Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María de Testimonios Palmarianos. Espero que todos mis oyentes se encontréis muy bien. Espero que estéis animados en este tiempo, claro, en estos tiempos tan duros que estamos pasando, ¿no? Esta pandemia, y que deseamos que pronto pues nos veamos libres ya de esto y podamos tener una vida normal, ¿no? Mientras tanto, pues eso, seguir con las guías que nos marcan pues las autoridades y los médicos, y ayudemos pues a salvar vidas, ¿no? Nada, pues desde diciembre que no hemos hecho un podcast, hemos estado realmente descansando un poco, también hemos estado recabando información, hemos tenido entrevistas, hemos tenido mantenido comunicación, en contacto con fieles palmarianos que nos cuentan, ¿no? Es duro para ellos el dejar el palmar. Bueno, ellos saben muy bien de que el palmar está expuesto, ¿no? Ya está desenmascarado, ¿no? Lo que pasa es que hay fieles que tienen familias dentro, fieles que todavía son familiares que son fanáticos y que les cuesta dejar la iglesia palmariana después de tantos años, 30, 40 o 50 años siguiendo la iglesia palmariana de Clemente. Entonces, estos hijos y nietos palmarianos que están haciendo lo posible para poder ayudar a sus padres a que vean las evidencias que están marcando, ¿no? Todos los errores que comete la iglesia palmariana, ¿no? Y que dan pues que nos enseñan y que nos desvelan el fin nefasto y malicioso de la iglesia palmariana, que es una secta. Entonces, estos fieles palmarianos ya están trabajando pues con sus familiares, pero también ellos están ahí presentes, ¿no? Para poder ser testigos, ¿no? Testigos, y nos cuentan, nos informan de todo lo que va pasando ahí dentro, ¿no? Todo lo que van diciendo los fieles, lo que escuchan de los superiores, de lo que escuchan de los dirigentes. Y realmente eso ayuda muchísimo a poder entender qué es lo que está pasando dentro de esta secta. Lógicamente yo sé que Padre Braulio y la compañía estarán muy furiosos por todo lo que está sucediendo. Realmente en sus informes nos odian, están muy rabiosos porque existimos, porque no quieren ver a gente que se queje de la iglesia palmariana. Ellos creen que el mundo debe de someterse a ellos, ¿no? Creen que el mundo es tonto, piensan que el mundo no tiene sentido común, piensan que la gente pues es idiota. Y vemos en sus escritos que así nos tratan a todo el mundo como si fuésemos unos idiotas que no sabemos pensar, y son ellos los únicos que piensan por nosotros, lo cual eso es lo que hacen las sectas, ¿no? ¿Sí? No quieren que tú pienses por ti mismo, sino que ellos quieren que tú pienses lo que ellos piensan. Nada más, establecen su pensamiento único. Una señal muy frecuente en todas las sectas, ¿no? Y muy común. Y hemos visto pues que desde diciembre han sucedido muchas cosas, ¿no? Hemos estado, claro, confinados por el tema del coronavirus. Hemos estado confinados para poder atajar, ¿no? Para poder cerrar el paso al brote. Pero por la fiesta navideña, lógicamente el gobierno intentó, pues vamos a dar una oportunidad a la gente de suavizar las normas, pero siempre y cuando, siempre siguiendo con las mismas guías higiénicas, ¿no? Distancia social, no más reuniones de no más de 6 personas, el uso del alcohol higiénico el gel. También el uso de mascarillas cuando uno asiste o entra a algún sitio cerrado, ¿no? Y algunas otras cosas más. Pero lo que ha pasado aquí es que la iglesia palmariana pues ha dado, pues como ellos interpretan que son los únicos que legislan, como ellos interpretan, de que, porque Clemente así lo dijo, de que, la iglesia, que el Papa Palmariano es el único rey del universo, el único que está sobre las leyes humanas, civiles y cualquier autoridad sobre la tierra, ¿no? Entonces la iglesia hermana se siente, o sea, se ha aprovechado de esta creencia que ellos mismos han impuesto a sus fieles para, pues, decir, bueno, pues este año va a haber peregrinación, así que todos los fieles pueden venir al Palmar, ¿no? So, han estado preparando las fiestas de fin de año, una peregrinación clandestina o no. La cosa es que durante la preparación de estas fiestas hemos visto que el padre Benjamín, pues, había puesto un par de vídeos en su cuenta de Instagram, donde él, sin mascarilla, lógicamente hablando con su cámara, muestra cómo varios frailes están armando el Belén navideño allí dentro de la catedral. Y vemos que los que trabajan ahí están trabajando juntos sin mascarillas, sin respetar la distancia social, ¿no? Y él está ahí hablando, explicando lo que están haciendo, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Porque, vamos, que el hecho de que estén dentro de una comunidad casi aislados no quiere decir que no deban de cumplir las leyes. O sea, las leyes son obligatorias en todas partes, ¿no? No hay excepción. Pero es saltar las normas. Y de pronto hemos visto que han asistido al Palmar. Antes de la fiesta de Navidad, en octubre, saltó la alarma de que una monja dio positivo por coronavirus. Pero más tarde, horas después, cuando le hicieron otra prueba más, la prueba salió negativa. Entonces, el pueblo del Palmar mismo ya tenía algunos casos positivos. Y el alcalde del pueblo se ve que pues aconsejó a la población de que estén muy al tanto, de que por favor cumplan con las normas para poder cerrar el paso al virus y no vaya el pueblo a crecer un brote ahí. Pero vemos que en diciembre llegan desde Irlanda, desde Alemania y de otras partes de Europa fieles palmarianos. Llegan peregrinos al Palmar. Y de pronto, pues, han celebrado sus fiestas dentro, a puertas cerradas, discretamente, han celebrado sus fiestas. Algunos testigos han visto a los fieles caminar por el pueblo, salir por fuera. O sea, ha habido movimiento, ¿no? De hecho, en un video del padre Braulio, en su cuenta de Instagram, muestra que el día 3 de enero o 6 de enero vemos a él, está filmando el paso de San José, y vemos al padre Braulio, pues, que mientras que está filmando el paso de San José y se escucha el órgano de fondo, pues se escucha una bullería, gente hablando, ¿no? Y eso da a entender que por ahí, pues, dentro de la catedral en ese momento habrían unas cuantas decenas de personas. Entonces, había gente adentro hablando y se escucha claramente. O sea, cuando uno habla con una mascarilla, se nota la dificultad, ¿no? Cuando uno habla con mascarilla, ¿no? Es un poquito difícil hablar, ¿no? Pero cuando uno escucha el audio de esta del Instagram, pues se pueden ver que hablan, pues, rápido, vamos, bien pronunciadas las palabras digamos, los gritos de los niños, ¿no? Y de la gente ahí hablando, ¿no? Pero bueno, da la impresión de que la gente no tenía la mascarilla puesta ahí, ¿no? Bueno, resulta que a primeras de enero, cuando salta el primer caso de coronavirus, y es que el padre Patricio, un anciano ya de cordobés de unos 70 y pico años, fallece. La causa fue COVID-19, coronavirus. Y esto, pues, levantó las alarmas, porque inmediatamente las autoridades sanitarias fueron al Palmar, dentro de la de la catedral, para intentar ofrecer ayuda, evacuación, si realmente los religiosos necesitan evacuación. Y hemos visto que de pronto el padre, hemos visto que como dice el alcalde en alguna entrevista, no ha recibido siquiera una llamada de las autoridades jerárquicas del Palmar para pedir ayuda. O sea, le han ofrecido ayuda, pero ellos no han querido tomarlo. Pues 2 días después o 3 días después sale la noticia de que el padre Lázaro y el padre Ignacio mueren. Dos ancianos, también sacerdotes, mueren. Primero el padre Lázaro, eso es el ex misionero de Suiza y Alemania también, y Liechtenstein, Austria también. Pues él viajaba, él venía con los peregrinos muchas veces, pues muere. El padre Ignacio es un sacerdote nuevo, llevará un par de años en la orden, en la comunidad, y también este hombre era casado, y es, bueno, vamos, es casado, tiene mujer y hijos en Irlanda, pero le lavaron la cabeza dentro del Palmar y le hicieron creer de que el Papa Palmariano le podría disolver su matrimonio y podría incluirse dentro del grupo como obispo o sacerdote. Total, este anciano, pues lo hicieron cura, lo ordenaron sacerdote y obispo, y vamos, que le engañaron, y ahora el pobre pues fallece de coronavirus. Imaginaos los hijos y la familia y los nietos y la mujer en Irlanda enterarse de que su marido ha muerto por coronavirus, y infectarse de coronavirus dentro de una orden religiosa. Realmente es porque ahí no han cuidado de ellos, porque no ha habido cuidado a estos ancianos, no ha habido un protocolo de evacuación a un médico, a un centro médico inmediatamente para ponerlo a tratamiento. No ha habido voluntad de ayudarle a vivir. Todos sabemos los estragos que causa cuando uno es infectado. Problemas respiratorios, gripe, ¿no? Y tantas otras señales. Imaginaos el sufrimiento que habrán pasado estos pobres ancianos creyendo de que no hay más cura, que Dios quiere que se mueran, y punto, ¿no? Porque así lo dice sus líderes. Realmente dentro del Palmar no existe esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza de vivir, no hay esperanza de nada. En el Palmar yo llegué a la conclusión, cuando estuve dentro, de que nunca iba a ver los acontecimientos que Clemente en su profecía, en sus Biblias y en sus documentos profetizaba o anunciaba que iban a suceder. Clemente nos engañó. Y yo creo que esas personas nunca van a ver, ni no hay esperanza de que van a ver algo ahí. Realmente no hay esperanza de nada. Dice por Mariana misma que por fuera en sus informes hablan de que son la única iglesia católica y critican a la iglesia romana y a otros grupos, pero que ellos creen en la iglesia católica, pero realmente dentro no se practica ninguna fe católica ni una fe cristiana. Allí lo que se practica es un código penal. Cumple las normas que Clemente nos dejó o que el Papa ha impuesto y ya está. Hasta que te muera. Pero mientras tanto, mientras que vivas, tienes que trabajar para la iglesia palmariana. Tienes que donar el 10% de tu sueldo, tienes que cumplir las normas de rajatabla, tienes que ayudar a la iglesia en todo lo que ella necesite, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo por donar a la iglesia todo lo que puedas. Tienes que hacer cumplir y cumplir con las normas a tu alrededor. No veas televisión, no veas internet, no busques información en Google que no sea o que atente contra la iglesia palmariana, no te informes, ¿no? O sea, no, los fieles no tienen voluntad. Bueno, la cosa es que también ha muerto una mujer pueblo, una fiel palmariana colombiana, que también murió por coronavirus. Esta mujer vivía en la casa de peregrinos. Y claro, de pronto nos enteramos también de que el padre Benjamín, que es el segundo de la jerarquía, sea el secretario de Estado, se enferma de coronavirus y parece que estaba en la UCI con oxígeno. Realmente hemos escuchado incluso sus rumores después de que habían fallecido, pero indagando, pues encontrado información de que no sigue en la UCI, sigue con oxígeno. Esperamos que se cure, ¿no? No deseamos nunca mal a nadie, pero también deseamos que esta enfermedad le sirva de reflexión de lo que está haciendo. Que le sirva de reflexión y realmente que medite, en nuestro podcast, que escuche nuestro podcast y que medite, realmente que sea honesto, que ahora que Dios le va a dar una oportunidad, si quiere curarse, ¿no? Que lo haga para poder convertirse y para poder acabar ya con esta farsa, para poder poner cara al líder de la secta y a los dirigentes y decir realmente que todo esto no funciona, que esta secta ya se acabó, que no tiene fundamento de existir, que toda su doctrina se basa en unas enseñanzas mentirosas y embaucadoras que son inventadas por Clemente, que su fundador es un líder solamente manipulador, un líder loco, un líder vicioso, un líder amante de la comida, del sexo y del derrochamiento de dinero y de engañar a la gente, ¿no? Hay ciertas personas desequilibradas que sienten placer cuando controlan la vida de otros o de otra, ¿no? Entonces estos son problemas mentales que tiene la gente, ¿no? Estos son unos desequilibrios tan fuertes, ¿no? Y Clemente, vamos, en su vida, como tal como yo lo he conocido y lo conozco, y luego después de años de estudiar fuera, yo puedo decir de que Clemente era un desequilibrado mental, un hombre que no tenía carismas, un hombre que no tenía que no tenía nada de santo, que no tenía nada de profético, que no tenía nada de visionario. Ese hombre vivía una vida opuesta a la vida que él mismo predicaba. Una vida de señorito. Esperamos pues que Benjamín se cure y que realmente tenga la oportunidad de y que, vamos, que sea honesto. Amigos, hemos visto después que la Iglesia Palmariana, pues, por medio de los vídeos de Tamayo, Tamayo ha podido desenmascarar, ¿no? Ha podido acceder gracias a la buena voluntad de gente, pues que el Padre Bravo tenía un grupo de WhatsApp o varios grupos de WhatsApp donde pues hay gente que el Padre Bravo le va enseñando aparentemente catecismo, pero vamos, un adoctrinamiento, ¿no? Y van pues hablando de que el coronavirus es, ¿no? Lo toma el coronavirus como una cosa sin seriedad, ¿no? No le toma seriedad el tema, ¿no? Luego Tamayo describe de que el Padre Braulio dice pues de que el coronavirus es un arma de Dios para castigar a la humanidad, ¿no? Para poder para quitar los vicios de la gente, ¿no? Y luego pues también en un informe una encíclica que escribió Pedro III, el Papa actual de la Iglesia Palmariana, el año pasado, pues él describe de que están creando vacunas con unas sustancias mortíferas satánicas que asemejan ser pues el bautismo satánico, ¿no? Que aquellas personas que se vacunen contra el COVID son vacunados con el bautismo de Satanás para hacerlos servidores del anticristo. Y vemos que el padre Braulio intenta decir a la gente, vemos que el padre, este papa, pues Pedro III, dice en su encíclica, ¿no? Acerca de que es una pandemia, que este es un que esto está, que esto es una obra de la masonería internacional y tal y cual, ¿no? O sea, él fabrica estos anuncios tan morbosos y tan conspiranoicos, ¿no? Para mantener a los fieles, para que sigan donando, para que esos fieles sigan creyendo de que el fin está inminente, ¿no? Y puedan, y que antes que se mueran, pues vayan donando ya su dinero, ¿no? Esa es una táctica de Clemente, ¿no? Clemente solía decir estas cosas a los principios del Palmar en los 70, ¿no? Anunciaba guerra, castigos, el brazo de Dios estaba a punto de caer sobre la humanidad y que la Virgen era la única que lo sostenía. Y lo decía continuamente todos los días en los mensajes, todos los días. Y entonces Clemente decía que la Virgen María estaba ya cansada de esta humanidad, de que ya no soporta a esta humanidad, que no quiere entender, que no quiere convertirse a la Iglesia del Palmar. Y la Virgen María en el Palmar decía de que estaba muy, que realmente odiaba pues a los obispos y los insultaba, ¿no? Obispos satánicos, apóstatas, obispos corruptos, viciosos, cuyo fin era destruir la Iglesia Católica, y que solamente el Palmar de Troya es la única que conserva la tradición. Verás, ahora la generación de ahora no sabe muy bien lo que pasó en el pasado, porque la generación de ahora palmariana, los palmarianos de ahora solamente conocieron el Palmar en los 80 con sus padres, por medio de sus padres y abuelos, y han nacido dentro de esta secta. Y piensan que la jerarquía actual pues son los herederos del colegio cardenalicio, pues, ¿no? Pero realmente lo que sucedió en el pasado es que mucha gente, o muchos viejos católicos tradicionalistas de Alemania, de Irlanda y de otras partes del mundo, cuya ignorancia realmente, ¿no?, ignoraban realmente lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿no?, las cautelas que siempre la Iglesia ha tenido con las nuevas apariciones y los nuevos fenómenos marianos o místicos alrededor del mundo, ¿no?, cuyos muchos de ellos son falsos, ¿no? Y claro, viene el Palmar de Troya, donde se aparece supuestamente la Virgen para anunciar castigos. Primero habla de oración, habla de la penitencia, ¿no? Luego ya empiezan los mensajes de Clemente a preparar el camino que Clemente se iba formando, ¿no?, diciendo que hay que rezar mucho por el Vaticano, que el Papa Pablo VI está rodeado de enemigos. Luego ya va aumentando un poquito más, ¿no? Hay obispos masones y comunistas mezclados dentro del Vaticano con intención de destruir la Iglesia. Estas ideas son sacadas de un libro conspiranoico llamado Master Plan para destruir la Iglesia desde siempre, y el otro, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Dos de estos libros ya estaban por ahí por la comunidad en el tiempo que yo estaba dentro, y era muy leído por muchos de los obispos, ¿no? Era muy leído por muchos de estos obispos. Claro, no teníamos más información más que esta información pro conspiraciones, ¿no? Y claro, y personas que leíamos estos libros, pues como no había un espíritu crítico en aquel tiempo, y como no había pues otra fuente de información como para contrastar, pues realmente creíamos lo que teníamos en la mano. So Clemente fue pues preparando, ¿no? Y él fue cambiando las cosas, ¿no? Entonces en sus falsas visiones de la Virgen o del Señor o de la Santísima Trinidad, ¿no?, Clemente fue preparando el camino, ¿no?, y realmente fue desafiando la doctrina de la Iglesia, desafiándola y corrompiéndola, de manera de que, por ejemplo, que para las apariciones en el Palmar era un pecado gravísimo poner en duda las apariciones del Palmar, ¿no? No podíamos cuestionar la aparición del Palmar, no podíamos discernir en la aparición del Palmar, no podíamos discernir en la figura del vidente, porque Clemente se hizo llamar el vidente más importante del sitio de apariciones de todos los sitios de apariciones del mundo, ¿no? Él, Clemente, pues se hizo llamar, ¿no?, arrogantemente, pues el místico por excelencia. Y Clemente llegó a afirmar que tuvo carismas místicos que no lo han recibido ni siquiera los más grandes santos. Clemente dijo que había visto a la Santísima Trinidad, había tenido la visión beatífica varias veces. Y si uno pregunta qué es la visión beatífica, pues la visión beatífica es ver la esencia divina, ¿no? Es ver a Dios en su esencia, ¿no? Yo creo que hay solamente un par de santos que en su vida pudieron tener esta gracia especial mística, ¿no? Es indescriptible, realmente es indescriptible, pero también de acuerdo a las personas que estuvieron muy cerca de Clemente por aquellos tiempos, que Clemente afirmaba de que había tenido la visión beatífica, me cuentan los testigos de que Clemente pues decía haber tenido la visión beatífica después de haber tenido sexo, ¿no?, con su amante, o después de haber tenido unas borracheras, ¿no?, unas borracheras y una glotonería, ¿no?, esos bacanales que Clemente se montaba, ¿no?, y de que vamos, que muchos de los que actualmente están como dirigentes de la Iglesia Palmariana lo saben perfectamente, pero lo niegan, no quieren hablar del tema porque saben que la verdad duele, y duele reconocerla, ¿no? Son tan arrogantes que no quieren reconocer que han estado engañados por más de 40 o 50 años, por no saber discernir, porque no tenían la información. Y ahora ellos, a su vez, quieren engañar a otros, quieren que otros sigan su camino, quieren que otros sigan engañándose, que no tengan información, que no pregunten, que no cuestionen, que viven la vida tal como la Iglesia Palmariana ordena que se siga. Y realmente esto es un abuso. Pues eso, la Iglesia Palmariana siempre ha trabajado con conspiraciones, con teorías, ¿no?, catastróficas, con teorías apocalípticas, con teorías sacadas pues de gente enferma, de gente ociosa, gente que su única idea era vender libros, ¿no? Vender libros conspiranoicos, donde pues la gente pues a vida de estas cosas pues las compra y ellos se hacen ricos, ¿no? Bueno, todo esto ha traído en el Palmar grandes problemas durante todos los años. Llevo ya 19 años tratando de hacer activismo, ¿no?, en contra de la secta de Palmar de Troya. No por odio a sus personas, no por odio a esas personas, sino por desenmascarar a los sinvergüenzas. Realmente, para mí, los tres primeros delincuentes ya están muertos. Clemente, Manolo y Carmelo, los tres sinvergüenzas, pues ya están muertos. Muertos sin ver sus profecías. Muertos en sus propias mentiras. Están muertos por sus propios vicios. Eso es lo que condujo su vida. Eran tres cínicos hipócritas que se aprovecharon de la gente, se aprovecharon de la buena fe de la gente, para enriquecerse, para vivir a cuerpo de rey, para gastarse el dinero, para aprovecharse y abusar del poder de cómo utilizar y manipular a las personas. Y este mismo poder ha sido heredado, está siendo perpetuado. Ginés se aprovechó del tema, se aprovechó de que Manuel Alonso Corral le dejó a cargo la iglesia, ¿no? Le enseñó dónde estaba la caja fuerte, cómo se abría la caja fuerte, cómo se hacían las cosas, cómo hay que hacer los papeleos. Y se muere. Se muere porque ya no había salud, ya no había ya realmente cura para sus males. Él se atrajo sus propias muertes. Y Ginés, pues a su vez, teniendo el poder y también, o sea, Gregorio XVIII, teniendo el poder y teniendo y con la, vamos, con la con lo pavo que era, con lo poco formado y con la, desgraciadamente, pues con todo ese carácter infantil y poco preparado ni nada formado, pues intenta, digamos, llevar a pastorear personas, ¿no? Y en vez de conducirlas pues por un camino de cristiandad, o al menos de doctrina cristiana o lo que sea, pues Gregorio XVIII hace que las normas se hagan a rajatabla. No hay excepción por no dejar de cumplirla. O sea, él hace las normas más duras, peores. Cierra cualquier oportunidad de interpretarla o de practicarla. O sea que él no deja, o sea, cierra las puertas a que las fieles puedan interpretar las reglas, ¿no? Él hace que las reglas se cumplan a rajatabla. Tal como él dice, se cumplen. Y si no se cumplen, es comunión. Y antes de comulgarte, una buena reprimenda, y se te echa de la familia, pierdes amigos, te tachan de malo, de desobediente, de mala conducta, y luego pues te estigmatiza delante de tus familiares, de la gente que realmente querías. Y es lo que ha pasado. Ginés hizo muchas barbaridades. Ginés hizo muchas brutalidades. De nada le ha costado intentar excusarse en las televisión, en las entrevistas, porque ha quedado como un patán. Todas en mis entrevistas con periodistas, con estudiosos, psicólogos, realmente ven a Gregorio XVIII como un patán. Es un hombre peligroso, realmente es un hombre que tiene una... Vamos, que es... Ha sido peligroso como papa y ha sido, vamos, una persona estúpida. Una persona, vamos, que ha hecho muchas cosas brutales, ¿no? Pero no la reconoce. Y eso da a entender que lleva ese tío, pues, es un pavo con desequilibrios psicológicos, ¿no? Y ha hecho mucho daño. Y existen todavía fieles que no olvidan y no pueden olvidar el daño que Gregorio XVIII les ha producido. Gente que todavía está ahí. Gente que todavía está pensándose cómo hacer acciones legales. Realmente la gente está realmente cansada, porque él pudo haber parado todo esto. Cuando él marchó del Palmar, cuando Gregorio XVIII pues decide pues tomar el papado, elige a un idiota, a un pavo. Este pavo es el padre Eliseo, ¿no? Lo elige, vamos, porque sabe que Eliseo no va a rechistar nunca. Eliseo es un niño bueno. Eliseo nunca va a cuestionar, porque él no sabe cuestionarse. Eliseo siempre ha sido un chico, un niño cómodo. Un niño que no le gustan los problemas, ni le gustan los rollos. Y solamente quiere que le dejen en paz. Y claro, Eliseo es una persona rutinaria. Siempre hará lo único que le traiga tranquilidad, que no le traiga esfuerzo, que no le traiga, pues... mucha vida social, realmente no. Él no quiere exponerse, muy escondidizo, ¿no? Pues Ginés eligió a Pedro III como sucesor. Simplemente porque Eliseo jamás le iba pues a delatar, o le iba pues a cuestionar, o le iba a llamarle la atención por algo. Hemos visto cómo pues Ginés en los últimos años de su vida dentro del Palmar ha estado preparando su marcha, preparando su salida, saliendo a solas, viajando solo, ¿no? Preparando cómo quedarse con el cochazo, preparando cómo quedarse con ciertas cosas, preparando cómo sacar dinero de ahí, ¿no? Porque el mismo... En una entrevista dijo que solamente salió con 1.000 euros, y lo dijo que tenía un documento firmado que solamente se llevaba 1.000 euros, pero resulta que después él dice que se llevó algo más de 25.000 euros. Pero bueno, cuando una persona miente, ¿no? Y miente una vez y miente otra vez, ya su vida es dudosa, ¿no? Es como él dice el dicho, ¿no? La verdad, sino la verdad en boca de, o sea, en boca de mentiroso la verdad se hace dudoso, ¿no? Lo cierto se hace dudoso, ¿no? Entonces Ginés realmente es que no se le cree. Pues nada, hemos visto ahora hace unos 5 días, me informaron de que el padre Andrés había fallecido. El padre Andrés es un joven colombiano, tendría unos 56, 57 años, y él estaba encargado pues de los cambios de los mantos y los vestimentos de la Virgen, así como los arreglos florales también. Y realmente es una lástima, ¿no? Porque justamente su madre, o sea, su propia madre, había muerto la semana pasada también, la mujer que os hablé antes, en la casa de peregrinos, también había muerto por COVID. Y resulta pues que ahora, claro, hay 60 y pico personas dentro de la orden que están todavía enfermas. Y según los testigos periodistas que han estado a las puertas de la catedral han visto entrar pues furgonetas trayendo oxígeno dentro de recinto del Palmar, de Troya, de la iglesia palmariana. No os podéis imaginar, ¿no?, de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Es un sitio donde no hay calefacción, donde no hay aire acondicionado, está prohibido. Es un sitio donde, pues, realmente no hay cuidado, ¿no? Cuidan a las personas por sí mismas. Yo en mi experiencia viviendo en la comunidad, yo he visto el tratamiento que se le dan a los ancianos. El tratamiento ya tan, tan miserable, ¿no?, en los tiempos de Clemente. No he visto evacuación de personas enfermas a los hospitales, ¿no? Las personas enfermas esperaban en su cama hasta que llega la muerte. Y siempre Clemente o el otro superior, pues siempre nombraban a uno que lo acompaña a rezar el rosario, a celebrarle misa, que le eche un vistazo de vez en cuando, pero esto era nada. Y he visto morir ancianos allí. Y desgraciadamente también he visto, cuando fui expulsado del Palmar, la muerte de 2 o 3 personas amigas mías, que realmente esto me tocó bastante, ¿no? El padre Federico, el padre Camilo, gente joven, gente que eran personas que no tenían enfermedades graves, pero mueren. Uno murió por una infección en la cadera, porque tenía una prótesis en la cadera. Y el otro muere también. O sea, ahí no hay cuidado, porque realmente la gente tan egoísta es que por no quebrantar la regla, pues faltan a la caridad, ¿no? Y no hay caridad, no hay amor, no hay amor al prójimo, no hay esa comprensión y esa asistencia al prójimo, no lo hay. Cada uno se cubre las espaldas, cada uno vive su vida egoístamente, y eso es lo que hay. Es la herencia de Clemente, la herencia de los líderes. Es la herencia de los superiores que han habido en la iglesia palmariana, de los papas estos, ¿no? Unos papanatas, unos idiotas, unos personas inútiles que no tenían formación, que no tienen nada, simplemente el arte de engañar y el arte de vivir bien a costa de los demás. Y hemos visto, ¿no?, como conté antes, ¿no?, como Ginés pues aprovechó de Eliseo, nombrándolo superior, nombrándolo secretario de Estado para poder vivir tranquilamente y dejar que el otro pues se ocupe de la comunidad mientras él hacía sus cosas y preparaba pues su salida. Mientras tanto se cuentan, y hay testimonios en internet, las víctimas del Palmar, las víctimas que vivieron bajo el báculo, el látigo de Sergio. Fieles que van contando todo lo que Ginés hizo. Cómo vivía. Cómo gastaba el tiempo. Sus viajes de placer. Sus salidas. Y ahora pues ya Ginés se marcha de la orden, ¿no? Llevándose su dinero y sus cosas. Y pues Pedro II, Pedro III pues hace pues el líder ahora pues nombrado. Persona sin formación, persona sin capacidad para poder llevar, persona sin la inteligencia necesaria como para poder pensar bien, ¿no? Una persona que se esconde, que vive escondido, que no quiere cambiar de vida, que su vida es estar tranquilo, no quiere aparecer en público, no quiere dar información, no quiere opinar, no quiere decir lo que piensa, no. ¿No? Se esconde detrás de otros, se esconde detrás de otros, deja que otros hagan lo que les dé la gana, ¿no? Ya vimos Braulio hablando sus barbaridades, ¿no? Vimos a Benjamín, pues también sus cosas. Y en el vídeo de Tamayo se puede ver cómo Benjamín, pues en un chat de Zoom, tiene pues buscando alabanza para sí mismo, ¿no? Diciendo que ha vivido 33 años de su vida y tal y cual, como si fuese un santo, ¿no? Y ese carácter infantil de Benjamín es indica, ¿no? El desequilibrio que tiene el pobre muchacho, ¿no? Es que ha sufrido bastante, yo he visto que ha sufrido. Ginés le daba muchos palos en la comunidad. Le daba muchos palos. El padre Elías también lo trató muy mal. O sea, ese chico sufrió mucho. Pero también ya acarreaba ciertas cosas, ¿no? Y también, el pobre chico sin formación, sin educación, sin tener una mente preparada. Simplemente el hombre, pues. Lo que sí reconozco en él que tenía pues habilidades para poder trabajar en electricidad y trabajamos juntos, yo he trabajado con él personalmente durante casi 4 años y pico, hemos trabajado en electricidad casi todos los días juntos haciendo cosas y yo veía en él ese carácter tan infantil, tan cerrado, ¿no? Tan también un poco sin respeto por las opiniones de otras personas, ¿no? Siempre quería imponer su criterio, su opinión, ¿no? Lo que nos ganó pues muchas discusiones. Yo he tenido varias discusiones con él y muchas de las últimas fueron realmente él tuvo que irse a quejar a Ginés para que Ginés venga a castigarme a mí, o sea, para que Ginés venga a hacerme bullying a mí. Y realmente eso es lo que había. Bullying. Todo lo que había en el Palmar, bullying. Si alguien no cumplía la regla, venía el superior y él era el que zanjaba la humillante agachada de cabeza era pues boom, castigo y no abras la boca, ¿no? Y eso lo he visto yo en mi vida ahí, ¿no? Sufriendo con esta gente, ¿no? Que en total esa palmariana es un grupo coercitivo de control coercitivo y de abuso, ¿no? A la buena fe de las personas con el propósito simplemente de hacer dinero y de aprovecharse pues de las pocas cosas que tenían los fieles, sometiéndoles contra su voluntad y sin darles, digamos, unas razones, pues imponiendo unos castigos y unos mandatos, unas órdenes que no realmente eran irracionales y abusivas. Solo van 5 muertos en el Palmar y 1 en la UCI y posiblemente algunos con oxígeno en cama sin ser evacuados al hospital. Me contaron los fieles de Alemania de que el padre Abraham, poco antes de que los fieles dejaran el Palmar a principios de este enero, el padre Abraham había afirmado de que el coronavirus no existe. ¿No? Imaginaos la mentalidad de este hombre. De este hombre, el padre Abraham, que es el tercero de la jerarquía. Es un hombre que también es desequilibrado psicológico, vamos, total. Ese hombre nunca en mi vida en el Palmar, en esos años que he estado en el Palmar, jamás me he dejado que ese hombre manipule mi vida espiritual. Siempre estaba buscando ser mi confesor o mi director espiritual. Siempre buscaba que la gente lo tenga como un gurú. ¿No? Siempre buscaba eso, que la gente lo tome como un gurú. Y lo mismo el padre Braulio, es la misma carácter, ¿no? Ellos querían ser el gurú, querían tener gente a quienes contarle cosas y manipularlos. Entonces, Padre Braulio, el Padre Abraham es otro realmente otro. No, vamos, la palabra es desequilibrado, una cabra loca. El mismo Clemente lo decía. Pero el Padre Abraham tenía supuestamente, según me contaron, supuestas revelaciones también, falso místico, ¿no? Y es lo que pasa. Ha sido un tonto útil para la obra de Clemente. Y un hombre que ha llevado toda su vida ahí, desde el principio. Por lo que este hombre, pues, ¿qué le espera? Simplemente morirse ahí y ya está. Esperar que venga la muerte tranquilamente, porque nada de lo que él, en su juventud, soñó con ver, ¿no? Ver el gran castigo, ver el gran reconocimiento mundial del Papa Gregorio XVII, San Clemente, el gran reconocimiento de la Iglesia Palmariana como la única Iglesia Católica, el Sacro Imperio Palmariano, la lucha contra el Anticristo, Elías y Enó viniendo a la Tierra para ayudarnos a los palmarianos para luchar contra el Anticristo y morir allí, el gran inmolación y crucifixión de Gregorio XVII, Clemente Domínguez, en Jerusalén, que estaba anunciado. Y tantos anuncios que se hicieron, ¿no? Jamás cumplidos. Una estafa, es la palabra, ¿no? Todo fue una estafa. Clemente manipuló nuestras mentes, nos hizo creer, nos prometió tantas cosas que nunca, nunca sucedieron. Lo único que hemos visto pasar ahí en el Palmar ha sido el tiempo. Ha sido el tiempo, sometidos, sin saber a ciencia por qué, sometidos bajo la voluntad de tres desequilibrados. Sin información, sin ayuda del exterior, porque toda la ayuda del exterior estaba prohibida. Una de las normas de la comunidad de los carmelitas palmarianos es que todo lo que sucede adentro, en el interior del convento, no puede ser revelado al exterior, ¿no? O sea, nada puedes tú contar de lo que ves, lo que oyes, de lo que sucede dentro del Palmar, al exterior. Y por eso guardan silencio. Por eso han pasado tantos años con esta costumbre de no hablar lo que sucede. Y cuando los familiares de algunas monjas llaman al Palmar para saber cómo están sus familiares, cómo están sus hijas monjas o sus hijos sacerdotes, ¿no? lo único que les dicen es llamen otra momento porque está muy ocupado. Y si tienen la suerte de poder hablar con su hijo, siempre el hijo o la hija hablará, presente a otra persona más, ¿no? Por 5 minutos. Y solamente las mismas frases repetidas, ¿eh? Estoy bien, no me llames más, estoy muy bien, no te preocupes por mí, reza más, hazte palmariana, reza mucho y no te preocupes por mí, y cuelgan, ¿no? Simplemente no hay libertad, ¿no? Y esos fieles, y esas monjas, y esos frailes engañados, pues viven sin información y sin nada que realmente que les pueda hacer pensar, bueno, hombre, hablar por teléfono con mi familia es normal, ¿no? Tiene que existir una relación familiar siempre. Pero no, siguen con las mismas normas de Clemente, con las mismas normas de Manuel Alonso Corral y con las mismas normas de Ginés. La Iglesia Palmariana no se abre, no tiene un espíritu abierto. Realmente se creyeron de que abriendo redes sociales, ¿no? La gente tendría, pues, que vendrían masas a convertirse a ellos, pero siempre la gente ha intentado escribirles para preguntarles por qué hacen esto, o intentar buscar información, y cuando ven que no les gusta o que es muy preguntón, pues lo bloquean, y lo eliminan de sus grupos y lo bloquean para que la persona no tenga más acceso a ver las páginas web o las redes sociales de estos dirigentes palmarianos. Y esto, pues, se llama, pues, eso, control, ¿no? Se trata de que no les gusta que nadie les moleste, ¿no? Amigos, en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, ¿no? Solamente deseamos que los familiares palmarianos puedan tener más acceso a la comunicar con sus familiares monjas o frailes para poder encontrar una comunicación, para saber cómo están, ¿no? La Iglesia Palmariana debería de colaborar con las autoridades más. La Iglesia Palmariana tiene que hacerse una autocrítica muy seria. Realmente, de momento, carecen de autocrítica por los que la hacen una secta destructiva y peligrosa. Y sus líderes, unas personas que realmente están llegando por el camino del mal, por el camino del error y por el camino del desastre, a muchas personas inocentes, engañadas, que no tienen acceso a la información. Porque si estas personas tuviesen el acceso a información como yo la tuve, y si esas personas tuvieran libertad para criticar, libertad para pensar con espíritu crítico, con espíritu de estudiar realmente el Palmar, se darían cuenta de que están en una secta. Se darían cuenta realmente de que han estado viviendo bajo una secta. Y que lo que están haciendo no tiene sentido. No tiene sentido existir. Solamente la Iglesia Palmariana existe porque los líderes que están allí solamente lo que quieren es dinero y más dinero para seguir perpetuando una demencial cultura religiosa. Es esperpéntico, es horrible, no os podéis imaginar lo horrible que debe ser vivir dentro de esas murallas tan altas. Realmente apelo a los líderes y dirigentes palmarianos que se toquen el corazón, que se hagan autocrítica, que sean sinceros, que agachen la cabeza con humildad y que reconozcan sus errores, que reconozcan lo malo que han hecho. Que Pedro III dé la cara y se haga responsable de lo que ha sucedido en el Palmar, de todas esas infecciones, de todos esos muertos, de todas esas personas que están sufriendo por COVID, de todas esas personas que han viajado irresponsablemente kilómetros y kilómetros y cientos de kilómetros para venir al Palmar, y contagiarse y llevar a extender más los brotes de coronavirus por el mundo. La Iglesia Palmariana están trabajando siempre, siempre a escondidas. Siempre ocultan lo que van a hacer. Pero no hay nada que se oculte bajo el sol. El padre Braulio parece ser que ha tenido problemas con el visado de Estados Unidos, ¿no? Nos anuncian de que han tenido muchos problemas. No quieren darle más visados a Braulio. Braulio es irlandés, pero no puede entrar. Él ha sido misionero en América, como en Sudamérica. Pero de hace unos cuantos meses no puede entrar a territorio americano, por lo que la Iglesia Palmariana, durante las fechas durante las fechas de los infectados de COVID, que ha sido más o menos hace una semana, entre unos 10 días por aquí, que ya había saltado los brotes en el Palmar, la Iglesia Palmariana o Pedro III ha enviado a Estados Unidos al padre Geroncio, cuya nacionalidad es americana. El padre Geroncio ha estado en medio de estos contagiados de COVID y no sabemos si realmente él ha viajado contagiado de COVID, pero ha viajado a Estados Unidos. Ojalá que las autoridades en Estados Unidos tomen cartas en el asunto. Ojalá que las autoridades encuentren a este sujeto y esperamos de que este hombre no esté repartiendo, llevando, contagiando a otras personas inocentes. Realmente es vergonzoso que la Iglesia Palmariana en tiempo de pandemia haya enviado a una persona a Estados Unidos con la intención de salvar a esos fieles que no tienen misa de hace 10 u 11 meses. Con la única intención es de buscar dinero y de salvar a sus grandes financiadores, ¿no? A las personas que continuamente dan dinero al Palmar. No quieren perderlos, no quieren perder sus intereses. Es de la intención. No es la misa, celebrar misa. No es buscar las almas. No es convertir a las personas. Es el amor al dinero. El amor al poder. Y esperamos que Dios castigue esto, ¿no? Y esperamos que la gente misma pues se dé cuenta pronto. Estos fieles palmarianos de América y de Sudamérica se den cuenta de que están siendo engañados por unas personas estúpidas, unas personas sin formación, inútiles, unas personas que no tienen más que hacer que vivir del cuento. Bueno, amigos, esto es un podcast así. Tenía que decirlo, pero no podemos callar tantas injusticias que vemos en el seno de la iglesia palmariana, y tanto cinismo, y tanta hipocresía, y tanta falta de caridad, tanta locura demencial, ¿no? Llevar sus normas y desafiar a las autoridades civiles, ¿no? Exponiendo a sus pobres fieles al peligro, exponiendo a sus pobres fieles a enfermarse, exponiendo a sus pobres fieles a autodestruir sus propias vidas y sus propias mentes. Esos pobres niños palmarianos creciendo en este tipo de pandemia, cuyos padres les van diciendo que esto es la preparación del anticristo, que las vacunas que se están preparando son un bautismo de Satanás. Que el mismo Pedro III diciendo estas barbaridades. Dios mío, esta persona está loca, esta persona está pasando, no sabe ni lo que dice. Es tan irresponsable y no toma en serio lo que está pasando realmente. Claro, porque él vive cómodamente, porque a él no le falta de nada. Tiene cocinero propio, tiene coche propio, tiene dinero, tiene comida, tiene cama, tiene abrigo, tiene calefacción. A ese hombre no le falta nada. Y tiene quien le besa el culo. ¿Tiene este hombre, Pedro III, tiene quien le dé el espaldarazo en la espalda? Pero sinceramente, este hombre es un inútil. Y este hombre solamente es un vividor del cuento. Igual que Clemente, igual que Manuel Alonso Corral, igual que Carmelo Pacheco, e igual que Ginés. Amigos, sigamos en contacto, seguiremos con un podcast pronto, y otro podcast más. Vamos a hablar con Tamayo, vamos a hablar también con Robert, también queremos hablar con varios ex obispos y ex monjas palmarianos que también van a contar en el podcast su vida en el Palmar, y podréis saber lo mismo que os cuento. Y también invitarlos a ver este podcast, a invitarlos a mi podcast de Anchor. Podéis encontrar Damaso María Testimonios Palmarianos en Spotify, en Google Podcast, también en el sitio de aplicaciones de Apple. Y también tengo una página de Facebook, que es Damaso María Testimonios Palmarianos. Hay mucha información para ex palmarianos y para palmarianos y para gente que realmente le interese todo lo que sucede en los movimientos estos religiosos sectarios, ¿no? Y también ahí ofrecemos herramientas para poder discernir de grupos sectarios, de líderes y gurús que cada día aparecen aprovechándose en estos tiempos de pandemia para engañar a la gente y echarse los dineros al bolsillo. Con todos estos amigos, un abrazo fuerte y espero que todos sigáis bien y que si estáis enfermo, que os aliviéis muy pronto. Un abrazo fuerte y hasta luego.